somos todo tipo 1, que esto solo pasa cuando es el tipo 2, porque nosotros el tipo 1 se produce por un fallo en nuestro páncreas.
Siguiente pregunta, ¿será?
La siguiente pregunta, ¿la menstruación afecta a la diabetes?
No.
Sí, y bastante además. No solo en los días como tal, sino los días previos. Los días previos suele tender a bajar el azúcar y los días como tal a subir. Es decir, es una montaña rusa.
Madre mía. Bueno, pues hoy hemos visibilizado, la verdad, de una manera muy instructiva, me atrevería a decir, la diabetes y en tres chicos, en tres jóvenes. Muchísimas gracias, Fernando.
Perdona, ¿me dejas decir una cosa rápida?
Venga, dime.
Quería visibilizar la diabetes, ya como hemos hablado ahora, pero quería visibilizar a la gente que tiene diabetes y que no lo dice, que se avergüenza, que tal, que vaya a las asociaciones como FADICAN, ADIGRAN, ADT, que son un gran apoyo para nosotros y que este mes ha hecho muchos eventos benéficos para la asociación y que es de gran ayuda para nosotros y que siempre, siempre se recibe y está ahí para todo el mundo, para todo tipo de diabetes.
¿Algo más? ¿Hay que apuntar algo más? ¿Quieren decir algo más?
Completo, contentísimos como siempre.
Pues nada.
Y también, que también, por ejemplo, fui ayer a un congreso, el sábado, en el que hablamos de muchos temas interesantes y que ha sido una gran experiencia para mí porque me ha ayudado a aprender un montón y a saber más del futuro de cómo se gestionará la diabetes. Que me encantaría contártelo, pero como no hay tiempo, pues...
Bueno, me lo cuentas a mí, después se lo cuento yo a los oyentes, ¿te parece? Pues
mira, me parece perfecto.
Pues nada, ponemos el punto final a este espacio, que la verdad es que ha sido, yo creo que muy constructivo. Hoy hemos hablado con tres alumnos del Instituto Diocesano Santa Isabel de Hungría, que han visibilizado, y de qué manera, la diabetes. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Ainhoa, muchas gracias. Saray, muchísimas gracias.
Absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan.
El gobierno venezolano con el que también se lleva el gobierno de San.
Y contamos que 4 de cada 10 españoles admite que se automedica y esta práctica se da especialmente entre los más jóvenes. Lo justifican asegurando que saben lo que les pasa y que no es grave como para tener que acudir al médico. Sin embargo, esto acarrea importantes riesgos. Efi García.
Si tu dolencia es leve, sin fiebre, por ejemplo, y puntual, como puede ser un dolor de cabeza, no hay problema. Es incluso recomendable tomarte algo puntualmente. Pero si ese medicamento no te hace nada, si estás embarazada o tienes tocado el riñón o el hígado, mucho cuidado porque puede provocar problemas serios de salud o estar ocultando una enfermedad que requiere otro tratamiento. El problema es lo que no tiramos, explica la farmacéutica Raquel Varas.
Los restos de los botiquines en las casas, pues ha sido toda la vida una rémora, ¿no? Y la prescripción que siempre hace un profesional sanitario es para un caso concreto, para una persona concreta y con una situación específica. No vale todo para todo el mundo.
La autoprescripción es lo preocupante y 4 de cada 10 jóvenes entre los 18 y los 25 años confiesan que han tomado ansiolíticos sin receta. El mismo porcentaje entre los 26 y los 40 años antibióticos.
Y dos asuntos de la actualidad internacional. El primero nos lleva a Vilna, Lituania, porque tal y como te venimos contando, un español ha muerto al estrellarse el avión de carga que pilotaba en una zona residencial cercana al aeropuerto. Un miembro de la tripulación, también español, está hospitalizado. El avión había salido desde la ciudad alemana de Leipzig y se desconocen las causas de esta tragedia que sucedió cuando realizaba la maniobra de aterrizaje. Y en Francia la fiscalía pide 20 años de cárcel, es la pena máxima en este país por el delito de violación, para Dominique Pellicot. Está acusado de haber abusado durante más de una década de su mujer, a la que drogaba con somníferos, y de ofrecerla a decenas de hombres para que también la agredieran sexualmente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça, pendiente de la enfermería antes de afrontar mañana un nuevo partido de Champions. Bruno Casal.
Y después del tropiezo en la Liga, vuelven a centrarse los de Hansi Flick en la Champions, pendientes, eso sí, de algunos jugadores. Elena Condis.
Hansi Flick exige reaccionar tras los dos últimos pinchazos en Liga, que además coinciden con la ausencia de Lamine. Mañana tampoco estará, será baja. Hoy no ha entrenado. Sí lo ha hecho Valde, en principio ya recuperado. Podría volver al 11. Se espera el alta médica de Eric García y ya veremos si Ferrer Ferran. El Brest es un rival propicio, aunque en Champions aún no ha perdido. Es la gran revelación, cuarto, mientras que el Barça es sexto en la clasificación. A la 1:30, rueda de prensa de Hansi Flick y de Íñigo Martínez.
Gracias, Elena. El Atlético de Madrid, por su parte, ya pone rumbo a Praga para medirse mañana al Sparta, con tres bajas en la convocatoria: Lemar Nahuel y Lenormand. Para el miércoles dejamos al Real Madrid, donde tenemos noticia de última hora, informa Arantxa Rodríguez, que Vinicius sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y queda pendiente de evolución. También el miércoles será turno para el Girona. Esta tarde a las 8 tenemos tiempo de juego con la clasificación para el Eurobásquet, donde la selección española tiene un partido vital ante Eslovaquia.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria, que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? Varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Pues muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Pone atrás el rebote, gol de Zorro.
Lewandowski. Para Diña tira gol. ¡Gol!
¡Chuta, qué golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¡Adelántate al Black Friday! En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento, más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es. Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la noche buena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana y esta es mi historia.
Soy Laura y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta y mi historia merece ser escuchada para que no se repita jamás.
Hoy recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
En tiempo de juego,
Siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años. Y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación. Y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son cursos históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Tras los festejos de unos y los lamentos de otros, es tiempo de análisis. Los republicanos están exultantes. Aquí en la Florida lo han ganado todo. Para hablar y analizar lo que ha pasado, quedo con Pedro García, del Partido Republicano. Él es el tasador del condado de Miami Beach.
¿Por qué ha ganado Donald Trump?
El voto independiente ha sido extremadamente importante.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un poquito más tarde de lo habitual, pero como no, fiel siempre a la cita los lunes, tertulia de chicas, Los Ángeles de Charlie. Hola Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola Vidina Cabrera, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos
días. Al otro lado del hilo telefónico, Vicky Sabroso, ¿qué tal Victoria? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, que no quería fallar porque te prometí que hoy estaba. Digo, pues estaré de cualquier manera, pero estoy.
Estás, que es lo importante. Hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Mundial contra la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, donde lo primero que se nos viene a la cabeza es... Queda mucho por hacer, y no cabe la menor duda de que queda mucho por hacer, pero también es cierto que se ha hecho muchísimo, ¿no? Y quería conocer la opinión de ustedes, teniendo en cuenta que Canarias es la quinta comunidad en lo que llevamos de año desde que hay datos, con más violencia de género, con más mujeres asesinadas a mano de sus exparejas. Somos la quinta comunidad, es decir, tenemos un índice realmente alto y sin embargo somos la octava comunidad en cuanto a número de personas, ¿no? En cuanto a demografía, es decir, que aquí parece que tenemos un alto índice de feminicidios, Pepa Luzardo.
Bueno, yo creo que también ahí el dato se refiere sobre todo también al número de denuncias, que hay muchísimas denuncias a lo largo del día. Yo creo que esto es un drama. De hecho, bueno, ayer no hubo otro asesinato de una mujer en Sevilla, y creo que todo lo que se está haciendo está bien, pero no es suficiente. A mí sí me preocupa que los jóvenes, por ejemplo, justifiquen, estaba leyendo, me quedé como alucinada, ¿no? Entre 16 y 21 años los jóvenes creen que la violencia de género puede tener algún tipo de justificación. Parece que es normal esto de que te insulten, incluso algunos de ellos decían que hasta el tema de la violencia sexual parece que estaba justificada. Me preocupa mucho el tema de los jóvenes porque al final las generaciones jóvenes son las que mañana ya podrían ser o sufrir estas consecuencias.
Si una chica justifica un acto de violencia de género, le da pábulo al chico a seguir realizándola. No sé si me he explicado bien.
Sí, aquí el dato era que uno de cada cinco chicos considera que insultar, amenazar o golpear a su pareja es lícito. Con lo cual, yo me he quedado bastante sorprendida.
Hace falta mucho conocimiento.
Sigo diciendo que el tema está en la familia y en la educación. También creo que la familia, pues tenemos que volver a recuperar ciertos valores y principios que se han ido perdiendo. Y creo que es fundamental, sobre todo, educar. Yo creo que debería haber una asignatura de educar en valores. Es algún tiempo que lo estoy pensando, porque creo que todo este comportamiento que ahora estamos viendo, el tema también de que los niños cada vez, las nuevas tecnologías, el tema de que cada vez están viendo más prostitución o páginas que tienen que ver. Todo esto, al final, yo creo que está confluyendo y que ojalá el año que viene no se tenga que celebrar el Día de la Violencia de Género, o sea, el año que viene dentro de 2 o 3 años, pero creo que ya llevamos muchos años, yo creo que es desde que se aprobó la ley, creo que se cumplen 25 años y los datos siguen siendo tremendos.
Siguen siendo tremendos, como que son 1.285 mujeres asesinadas. Vilina.
Bueno, yo creo que partimos de una base, que es que actualmente se está normalizando, y eso a mí me espanta, la agresividad y la violencia en el amplio espectro de la palabra. En todos los sitios. Es que lo estamos viendo hasta en la política. O sea, es normalizado insultarse en pleno parlamento, o sea, en cualquier sitio. Yo recuerdo a Pablo Iglesias diciendo que había que normalizar el insulto. O sea, si partimos de en qué momento estamos viviendo como sociedad, creo que como sociedad estamos perdiendo muchísimo, muchísimo, por algo en lo que sí que comparto con Pepa, y es que parece que tener valores no está bien visto.
Es antiguo, ¿no?
Es como que eres un antiguo. Y eso lleva a situaciones como esta. Lleva a situaciones como que un chico que me he quedado totalmente espantada con lo que ha dicho Pepa, que los chicos o chicas pueden ver o pueden justificar actos violentos, ya sean verbal o físicamente, hacia la persona del otro sexo. También me gustaría que se tuviera en cuenta cuando esto ocurre entre personas del mismo sexo, que estas mujeres que tienen parejas que son mujeres están un poco más invisibilizadas, no se les tiene en cuenta en estas encuestas, y pasa. O cuando son hombres con hombres, también quedan aislados. Y habría que ampliar un poco más la mira y no centrarnos solo en una pequeña parte de la población. Porque, como acabo de decir, esas mujeres que tienen parejas que son mujeres, o esos hombres que tienen parejas que también son hombres, y sufren este tipo de agresividad y de violencia, si tuviéramos todos los datos, yo creo que podríamos hacer formación o información hacia la sociedad, hacia estos jóvenes, muchísimo mejor de lo que hay ahora.
Venga, no es tan sencillo, es muy difícil, porque fíjate que llevamos hablando de violencia de género décadas, y sin embargo las cifras aumentan. Lamentablemente.
Sí, pero aumenta por lo que te estoy diciendo, porque es que se ha normalizado la violencia, es que se ha normalizado la agresividad, es que míralo en cualquier sitio, ves la televisión y todos son gritos.
Mira, decía algo muy interesante, María Auxiliadora Díaz, ustedes la conocen porque es la magistrada número 2 de violencia de género, y decía, ¿por qué se ve la imagen de la mujer asesinada y no se ve del asesino? No, ¿por qué además, no sale? Vamos a escuchar la reflexión también de Victoria. Vicky.
Hola, muy buenas a las dos. Mira, una de las cosas que estoy escuchando, primero lo de los jóvenes me aturde bastante y me deja también impactada, como les ha dejado impactadas mis compañeras. Me consta que desde la Consejería de Educación está lo que es el área de igualdad y que todos los centros educativos están trabajando mucho en esta área. Cierto es que debe ser poco, obviamente, porque, como dicen también ellas, hay cosas que se están normalizando y entre los chicos y entre los jóvenes, lo que es hablarse mal, y también lo estamos viviendo, como bien dice Divina, en política, o sea, que en un parlamento, en un senado, bueno, en muchas áreas, se insulten, pues eso es lo que están dando cuando tenemos, eso que decían, en casa y en el exterior tienes que serlo y no solo serlo, sino parecerlo. Entonces, si desde esas áreas tan importantes, que son las que el pueblo escucha, ya ve insultos, pues, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Entonces, sí, estoy también con Pepa en decir, formar más a los jóvenes en valores. Yo recuerdo de pequeña tener la asignatura Educación para la Convivencia. Sé que se están haciendo, como bien digo, como decía antes, igualdad, el área de igualdad, que cada vez está más, de hecho hoy muchos y estos días muchos centros educativos han hecho muchas campañas de reflexión, pero sigue pasando. Y todos los años decimos lo mismo, ojalá este día no se tenga que celebrar porque todo esté ya conseguido y sin tanto, bueno, es que ayer mismo, como dice Javier, hubo un asesinato más. Y también, como dice Auxiliadora, que además tuve la suerte de estudiar con ella en el colegio, qué pena que no se vean también a ellos.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto, por eso se
Déjame solamente una. Yo creo que es verdad que se sabe el nombre de las señoras que son asesinadas y no aparece, yo no debería aparecer la de contraportada la foto, no sé si desde el punto de vista penal hay que hacer alguna modificación para que se sepa quién es, con la foto del presunto, ¿no? Uh-huh. Pues a lo mejor, como es presunto, tampoco puede. Claro, que no finaliza el procedimiento.
Pero cuando finaliza, se lo puede decir. Claro.
Yo decía que hoy, por ejemplo, tenemos también un episodio de violencia machista de un hombre que apuntó a su madre. No, aquí al lado, en Tenerife.
Ah, contra eso.
Fíjate. Vamos a cambiar de asunto. ¿Cómo ves todo lo que está pasando con el presidente Pedro Sánchez, el expresidente Ángel Víctor Torres, el caso Aldama? ¿Crees tú que realmente Pepa tiene pruebas para inculpar al presidente? ¿Todo lo que dijo tiene prueba de todo lo que dijo?
Vamos a ver, yo creo que cuando se está no sé cuánto tiempo, creo que era un mes, no ha estado en la cárcel, tiene muchas horas, supongo que para pensar y para ir armando una defensa. Luego también, como todos hemos conocido, pues tiene también, pues se lo podrá permitir un buen abogado, pues me imagino que a partir de ahí, normalmente la gente parece ser, por lo que aparece en los medios, ¿no? Cuando hay casos de presunta corrupción, la gente suele tener guardado, pues, papeles o algo que te acredite lo que estás haciendo, aunque la otra parte, evidentemente, la que pone la mano entre comillas y digo presunta, no se lo imagine. Yo me imagino que aquí algo hay, y es verdad que la presunción de inocencia funciona para todo el mundo, pero también está el tema desde el punto de vista político. A mí me parece un escándalo, me parece un escándalo. Me imagino que habrá pruebas, y si hay pruebas, pues que el que la hace, que la pague. Claro. Con todas las consecuencias. Lo he dicho, cuando le ha pasado a presuntos individuos que luego han sido condenados y que eran y formaron parte de mi partido, por lo tanto mismo voy a decir si son de otros partidos. Siempre igual, la ley, que, o sea, la fuerza de la ley que se imponga, que cada palo aguante su vela, y sobre todo me parece que es un escándalo, porque ya no es el presidente, la mujer del presidente, su hermano, ahora resulta que era su número dos del partido, que era el secretario de organización. O sea, me acuerdo cuando decían, no, si Ábalos no ha hecho nada, y yo recuerdo haber leído en algún sitio que pagó un hotel en efectivo, precisamente en Tenerife, lo cual no es normal, porque todos pagamos las cosas estas, se pagan todas, normalmente cuando vienes además en viajes de trabajo, se pagan siempre por tarjeta, y que luego después pasa la factura y luego te ingresan el importe de la factura una vez que está justificada el pago, ahora que si venía mismo, además Pepa, con una novia o no novia.
Pepa, ahora mismo la población, la gente, la sociedad, ¿a quién crees tú? Te lo pregunto a ti, otra pregunta que se me había quedado en el tintero, Virina, ¿a quién crees tú que cree más la sociedad, la población? ¿A Pedro Sánchez, que ha faltado mil veces a la verdad, o a Víctor Aldama, que al fin y al cabo es un convicto?
A ver, yo creo que hay que partir de la base de un respeto hacia la justicia. Eso es vital y es importante, sobre todo en los tiempos actuales, en que, bueno, cualquiera pone una denuncia y todos los partidos lo utilizan como arma arrojadiza a nivel político. Creo que tenemos que volver a lo que estábamos hablando antes, a la cordura y empezar a hacer un respeto hacia el papel y el trabajo de la justicia. En caso de que esto siga adelante, que seguirá investigándose y salga con pruebas que esto ha sido así, pues todo el peso de la justicia tendrá que caer en quien sea, así sea el presidente del gobierno. ¿Qué piensa más la última pregunta que me estás haciendo de que a quién le da más valor la ciudadanía o credibilidad? Pues creo que a día de hoy, con todo lo que ha pasado, a Aldama. ¿Por qué? ¿Por qué creo que la ciudadanía en sí le da más credibilidad? Pues como bien dijo Pepa, es una persona que lleva un mes en prisión, que ha pensado mucho y que si realmente tiene las pruebas que él dice que tiene, y todo esto estoy hablando de lo que yo creo que opina la ciudadanía, dirá, pues si voy a caer yo, arrastro conmigo todo lo que tenga que arrastrar. Claro, y eso es lo que habla la gente en los bares, en una cafetería. Cuando tú escuchas, la gente dice, sí, esto es, yo caigo y arrastro y caen conmigo todos los que tengan que caer.
El problema es si es que hay, y lo puede demostrar. Evidentemente estamos hablando
de un caso de corrupción gravísimo,
que llega a las entrañas de
la primera vez que estaría entiendo imputado un presidente del gobierno. Y sabe lo que dice los estatutos del Partido Socialista en su sección un gobierno limpio, leo textualmente, suspender a alcaldes, concejales, parlamentarios que se hallen incursos como imputados procesados en un juicio oral por algún delito contra las administraciones.
Y con un congreso extraordinario este fin de semana.
No olvidemos una cosa. La moción de censura que llevó a cabo Pedro Sánchez, su principal argumento era la corrupción.
Sí.
Entonces, y que no podía haber democracia, ni va a haber democracia sin corrupción.
Venga.
Entonces,
y que el Partido Nacionalista Vasco firmó después de haber avalado el día anterior los presupuestos generales del Estado.
Victoria.
Mira, yo estoy, siempre creo en la justicia, en la verdad, intento siempre estar a la escucha de lo que pasa. Yo creo que si todo esto es real, si es verdad que este señor tiene pruebas, si es verdad, oye, pues que lo demuestre, y si hay que inculpar a quien haya que inculpar, igual que se inculpó en su momento al rey por lo que hizo, yo creo que aquí nadie está exento, y la frase esa típica, el que la hace la paga, pues chicos, tanto lo siento, si es real y si es verdad, y si no es verdad, pues que cada uno se adapte a sus consecuencias.
Es que es eso, lo que puede ser es que la justicia, si se le permita actuar hacia donde en todas las escalas, llegando incluso a la Casa Real, también tiene que ser con el presidente.
Pero fíjate que hay un dato que a mí
y vuelvo a decir que hay que demostrar que esto que está diciendo el señor Aldama es real. A mí me falta, por ejemplo, lo que nos toca aquí más de cerca, que es Ángel Víctor Torres, que también ha salido salpicado con el tema de Aldama, que no haya salido a dar ningún tipo de explicaciones todavía. O sea, es que con el caso de mascarilla, lo que él dijo que era después...
Ha dicho que sí, que es totalmente mentira y que además hay una querella conjunta.
Sí, pero...
Pero vamos a ver, todavía hay muchísimas cosas.
Menos mal que han interpuesto una querella, pero eso no significa que no sea verdad, eso significa que, en fin, que interpones porque algo tienes que hacer. No, pero mira, yo creo que uno de los hechos que dijo este señor que había recibido, a mí me sorprendió, la medalla de la Guardia Civil, que yo creo que te la dan cuando cumple con determinados valores.
Por tu tributo a España y valores profundos.
Y requisito, y es verdad que la tiene. Yo no había leído en ningún sitio que en el año 22 señor estaba en la lista de homenaje.
A ver, que yo me enteré por la prensa cuando salió
estos días,
el tema de Aldama. Exacto. Pero que yo no sabía que en el 22 le habían dado esto.
Es más, yo pensé que a lo mejor no era ni verdad. Fíjate, yo dentro de mí, cuando empiezas a leer ahí los titulares a nivel nacional, que normalmente lo hago por la noche, digo, esto igual es un farol. A veces piensas que, bueno, ahora... Y a las tres o cuatro horas todos los medios de comunicación decían sí, además tuvo este expediente y en esta fecha y demás. Lo cual, bueno. Y luego lo han repetido Torres, vamos a ver, porque vamos después del caso Mascarilla y de y los 4 millones de euros famosos de las mascarillas que nunca
a mí me sorprendería mucho esto, en fin, que ha dicho Aldama, de que él directamente pidió 50.000 euros, creo que fue lo que dijo,
a través de Ábalos.
Exacto. A mí eso me parecería de una torpeza muy grande. Es que, o sea, por eso digo,
el problema es que hay WhatsApp. Hoy en día no se puede mandar WhatsApp, sí, sí, porque ya está claro que los WhatsApp se guardan. Y tú puedes mandar uno de felicidades por tu cumple, que está muy bien, pero ese tipo de WhatsApp, yo creo que, en fin, son muy complicados.
Vamos a cambiar de asunto, porque recula una vez más el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es la segunda vez que lo hace.
Yo lo de Carolina Daría no lo puedo entender.
Con la cabalgata, que coincidía con el Día de la Mujer, y ahora con las galas del Carnaval, que del Estadio Insular, por todo lo que ustedes ya saben, porque además lo hemos hablado aquí, pues ahora van al Parque de Santa Catalina. Claro, la pregunta que yo le hacía a Kevin Benítez, que es el presidente de la FIGRU, ¿ustedes nos han planteado, es decir, por qué no se eligió el Parque de Santa Catalina en principio, desde el segundo uno? ¿Y se hubiesen ahorrado todos estos problemas, Victoria?
Pues mira, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Yo creo que han reaccionado, no sé si tarde, pronto o mal, pero yo creo que todo el mundo quería el Parque de Santa Catalina de siempre. Yo recuerdo la época de Pepa, por ejemplo, que es verdad que los vecinos y había mucha gente que se quejaba, pero bueno, después se resolvía. Pues a lo mejor han llegado a acuerdos con los vecinos, no lo sé, honestamente, pero que el lugar es ese, totalmente, porque ni fuera, como se hizo el año pasado, que era un caos y un horror, a mí no me gustó nada. De hecho, fui un día porque unas amigas actuaban por verlas y no fui más, cerca de, bueno, al final del puerto, ¿no? Cerca de
la Plaza de Belén María, sí.
Exacto. Mira, rectificar es de sabio. Si realmente han podido rectificar y ya está, o sea, no lo cambien más, señores, es lo único que les pido. Pero vamos, yo encantada y contenta, porque a mí me gustaba mucho el Parque Santa Catalina, la verdad.
El lugar natural donde se celebra el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, no debería salir de ahí.
Pero no sé cómo han solucionado lo de
los vecinos. No, es que no lo han lo de los vecinos veremos, yo supongo que habrán hablado con ellos, pero el problema está en la Metro Guagua, es decir, que está paralizada, y como está paralizada, se puede celebrar ahí. Es decir, que de un hecho negativo, pues sacamos esto que en principio parece...
Bueno, yo lo que creo es que o Carolina Daria no tiene muy claro la importancia del carnaval en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o es que lo deja todo la improvisación. Porque primero, lo del 8M. Un partido progresista, feminista, con alcaldesa, que se ponga a pelearse con todas las asociaciones del 8M por el día de la cabalgata. O sea, si tú es ni simplemente un error, que porque tu equipo, porque tú no puedes estar en todo, ha cometido un error, lo subventas y ya. Pero no, te metes en una guerra y hasta que no te dicen que te van a convocar una huelga, tú no coges y no das marcha atrás. Ahora, que si iban a talar árboles, ¿dónde se ha visto que tú, para hacer una fiesta, tales árboles? O sea, ¿de qué estamos hablando? Esto no es un partido progresista, verde y todo lo demás. O sea, la incongruencia que está teniendo esta señora con respecto a los valores que se supone que tiene el PSOE, es que no lo puedo entender. Entonces, rectificar es necesario, sí, pero también programar y tener en cuenta cuáles son las fiestas importantes dentro de la ciudad. O sea, es como si de buenas a primeras, terror con el pino, decide de buenas ir cambiando, así, a lo loco. No, no, no. Usted tiene que tener claras las cosas. Y ella va, no sé, a golpes aquí. Y después, si los vecinos se quejan, pues bueno, pues si se quejaron mucho y si hizo mucho ruido, entonces lo cambio. Pero si no se quejan, yo talo los árboles. Porque esto es lo que está haciendo. Esa falta de responsabilidad con respecto a las fiestas de la ciudadanía, no la comparto.
Yo me quedo para el final, porque ya sabes que tuve el honor de ser concejal 8 años y de lidiar con los grupos, y después 4 años de alcaldesa. Pero bueno, quiero decir, en primer lugar, a mí hay una cosa que no me cabe en la cabeza. El carnaval termina el determinado día de marzo y a continuación se hace el balance de lo que ha sido el carnaval y se empieza a trabajar en el año siguiente. Esto en mi época era así, y además con mucho menos recursos económicos que los que hay hoy. A mí lo del tema de la carroza, te acordarás que además fue un lunes que lo comentamos aquí y yo fui la primera que dije que era imposible hacer eso ese día, pues se iba a montar en un lío que se montó. Como amenazaron los colectivos que iban a hacer una manifestación, la señora alcaldesa reculó. Eso fue lo que pasó. No es que hubiera cambiado de opinión, no. Es que dice, bueno, ya esto es lo que me faltaba, ¿no? Una manifestación, entonces dio marcha atrás. A mí lo que me sorprende es que la alcaldesa, que sabe cómo tiene la sociedad de promoción, que sabe los problemas que tiene, siga confiando en la concejal, que la mete en un lío. Porque cuando tú eres alcaldesa, esto, cuando se hace la rueda de prensa diciendo el carnaval va a ser en tal sitio, quien primero lo sabe es la alcaldesa y es la que tiene que dar su consentimiento, o alcalde. En mi época, cuando yo era concejal, tenía al alcalde José Manuel Soria y le explicaba previamente todo lo que iba a hacer. Hay cosas que nos parecían mucho más tarde, otras menos, algunas incluso se quitaban y otras...
Porque ahí es el momento de rectificar, claro, ahí. Claro.
Pero
ahí.
Aquí lo que está pasando es, empiezo a presentar, se va a una reunión con los vecinos el jueves pasado, o el viernes, porque yo vi la foto el fin de semana, creo que fue el viernes, y aparece la foto, claro, cuando ya todos los vecinos empiezan, lógicamente, a decirle que no se mueve, ni no se puede talar ni un árbol, además en un espacio emblemático, como es el estadio, el antiguo estadio insular, un parque que además hizo mi compañero Juan José Cardona, que también ha sido alcalde de esta ciudad, aunque a veces no les gustan recordar los tres alcaldes y los cuatro periodos que hemos tenido en el Partido Popular. Y ahora coge y recula. No, recula por la presión de los vecinos.
Social,
o sea, no es que... Y entonces de repente puede ser el Parque Santa Catalina. Vamos a ver, aquí lo que hay es un problema que yo también lo considero, que es que había que poner una fase más de murga, una cuarta fase, porque no puede ser que a las 2:30 de la mañana y a las 3:45 de la mañana esté sonando la última murga. Sí. Para de la fase previa, eso no puede ser, era inconcebible esos horarios. Yo creo que eso se ha hecho bien poniendo una fase más, y supongo que el parque va a seguir siendo con una fase más, con lo cual baja, que no pase de las 12 de la noche, a lo mejor el último día, o 11:30 y tal, y entonces ahora lo que resulta es que el 1,3 millones de euros que se gastó el año pasado simplemente en adesentar el piso fue efectivamente a un cajón que no iba a servir para el año siguiente. O sea, esta ciudad puede malgastar 1,3 millones de euros con las necesidades sociales que tenemos para que luego el año siguiente no se pudiera utilizar ese espacio. Yo creo que ya hay hora de que deberíamos consensuar un espacio para siempre.
Hay que buscarlo, siempre. Habría que buscarlo. Pues, el claro. Ideal es el Parque de Santa Catalina, pero ya sabemos cómo está el Parque de Santa Catalina y el Parque Blanco con los vecinos y ahora con las obras de la Metro. Bueno, hemos quedado sin tiempo. Victoria, gracias, un abrazo.
Un abrazo inmenso.
Otro también.
Un beso a las chicas.
Gracias, Pepa, gracias, Pidina.
Besitos a las niñas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime pues cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, sí. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Pues muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero mira, voy a empezar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la lana, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:47 minutos. Hoy en el espacio Un Canario, nos vamos a Pekín. Roberto González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, y feliz lunes.
Feliz lunes. Nos vamos a la capital de la República Popular China, el corazón cultural, político y social del país. Una ciudad maravillosa, fantástica, vibrante, no cabe la menor duda, pero ¿cuáles son esos lugares que hay que visitar? Sí, sí o también.
Bueno, pues mira, hay un montón de lugares. Podríamos estar allí incluso hasta 2 semanas sin cansarnos. Mira, lo más importante de Pekín es ese contraste que tiene, como bien decía, de ese desarrollo que quieren llevar adelante los chinos, pero que al mismo tiempo no quieren dejar ese carácter tradicional, ¿no? Entonces, caminando por la ciudad vemos esos rascacielos modernos que se levantan junto a los barrios tradicionales, ¿no? Y que dan ese velo de mitos y leyendas que no olvidan que en su pasado estuvieron gobernados por emperadores que descendían de los dioses, ¿no? Y que vivían en esos fabulosos palacios de cuentos. Vamos a visitar la ciudad cuando quieras, Javier.
Venga, nos vamos a la plaza de Tiananmen, ¿no? Que supongo que será el punto más turístico de todo. Y mira que tiene mucho.
Exactamente. Mira, la plaza de Tiananmen es la más importante del país. Es una de las más grandes del mundo. Se construyó en 1949, cuando se proclamó la República. Y fíjate las medidas, son 880 por 500 metros. Fue aquí donde se produjeron esas revueltas del año 1989, que desgraciadamente murieron muchos manifestantes. Pero bueno, se ha hecho famosa también, sobre todo por los edificios que destacan la Ciudad Prohibida. Desde la puerta proclamó Mao Zedong la República en el 49 y hay un enorme retrato de Mao ahí sobre la puerta. Tenemos luego Tiananmen, que es el Museo de Historia de Beijing. Vemos el Museo Nacional de China y el Gran Palacio del Pueblo. Pero fíjate, el edificio más visitado de toda la plaza es el mausoleo de Mao Zedong, donde está embalsamado el cuerpo.
¿Roberto? Uy, se nos ha ido Roberto. Y curiosamente estábamos hablando de algunos de los lugares, digamos, más míticos, como por ejemplo el mausoleo de Mao Zedong, ¿no? Mao Zedong ya sabe que fue el fundador y el máximo dirigente del Partido Comunista Chino y además el presidente de la República Popular China. La verdad es que hay muchos lugares bastante importantes y reconocidos precisamente en torno a esta plaza de Tiananmen, ¿no? Y otro de ellos es, por ejemplo, la Ciudad Prohibida, que vamos a ver si podemos entrar en esta Ciudad Prohibida de la mano de Roberto. Estamos intentando recuperar su número de teléfono, pero me da la impresión de que va a ser un poquito complicado el poder volver a tener nuestra conexión telefónica con Roberto González, que como cada lunes siempre nos lleva a una ciudad totalmente diferente, ¿no? En esta ocasión estamos intentando conocer cuáles son esos puntos más importantes, más turísticos, más reconocidos de Beijing, la ciudad de la República Popular China, también conocida como Pekín. Y hemos dado una buena vueltita por la plaza de Tiananmen y vamos a intentar entrar en la Ciudad Prohibida, pero yo creo que a esta hora ya va a ser un poquito complicado, por lo tanto vamos a ver si podemos recuperar la llamada o no, o lo dejamos ya para la semana que viene. Compañero, yo creo que lo mejor es que lo podemos dejar para la semana que viene, ya a la hora en la que estamos. Roberto, ¿sigues por ahí? No, lo dejamos para la semana que viene y lo tenemos aquí pues como tarea. Vamos a seguir reconociendo, vamos a seguir visitando la ciudad de Pekín en este espacio que llamamos Un Canario en Publicidad y Deportes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Deportes, Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Don Javier Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué pasó? porque la verdad es que no termino de entenderlo. ¿Qué fue lo que ocurrió en el partido, sobre todo en los minutos finales?
Nadie lo sabe. Ahora escucharemos a los dos técnicos, a Yagoba Arrasate y a Diego Martínez, sobre esa jugada, esa acción en concreto. Un libre indirecto dentro del área por presunta provocación de Jaime Mata a Muriqui, que le hizo una peineta, Muriqui roja, y Jaime Mata hace que haya un libre indirecto dentro del área en contra de la Unión Deportiva. Nunca se había señalado una falta de este estilo, y yo creo que nunca más se va a señalar posiblemente una acción como la que ya vimos
en el pasado. Pero hay un precedente que es bastante peligroso. La Unión Deportiva de Las Palmas, desde mi punto de vista, debería denunciar.
Yo creo que Las Palmas debería hacer algo, sí, debería hacer algo, porque es una jugada que llama el VAR al árbitro, no lo llama por el tercer gol, que por mucho que se vea no hay ninguna falta sobre el portero del Mallorca, que eso sí era determinante, porque estamos hablando de un gol. Las Palmas hubiera empatado el partido después de esa decisión del árbitro y también del VAR. Pero vamos por partes, si te parece, Javier, vamos a escuchar la conversación en el VAR entre el árbitro y lo que fue la jugada que vieron desde el videoarbitraje.
Alejandro, mira, te voy a recomendar una revisión para que veas una acción de Muriqui, ¿vale?, donde le saca el dedo en gesto ofensivo a un jugador de Las Palmas, a Jaime Mata.
Le saca el dedo corazón.
Sí, el dedo corazón, sí. Quiero que la observes y que veas también la reacción previa de Jaime Mata.
Vale, ¿quién inicia? Bueno, ahora me lo enseñas y lo vemos todo.
Mira, aquí tienes...
Vale, el balón está en juego, lo tiene el portero.
El balón lo tiene en juego y a partir de ahora vas a ver...
Antes, ¿qué le hace Muriqui? ¿Qué le hace Muriqui? Ah, o sea, la peineta es de Muriqui, vale, no es de Jaime. Vale, hay una provocación, claramente.
Hace un
no es ningún penalti. Una roja. Vale, evidentemente tenemos una peineta,
señor,
¿vale?
Señor.
Vamos a ver, hay una provocación. Hay una provocación. Sentados. Tendremos que irnos a
prisa, por favor. Sentados.
A ver, déjamelo ver todo, ¿vale?
La vas a ver ahí.
Claramente es la provocación.
Primero antes, la provocación antes, y ahí el dedo.
Antes, porfa. Que la jugada
antes,
es extraña.
Antes.
Vale, voy a sancionar a amarilla por la provocación que ocurre antes, ¿vale? Luego hay roja para Muriqui por el gesto, ¿vale? Y como el balón está en juego, voy a reanudar con tiro libre indirecto en la parte más cercana donde está el defensor, que es la línea frontal del área de meta, ¿vale? Porque primero se produce claramente... ¿Estás de acuerdo, no, Boletín?
Correcto, sí, estoy contigo.
Es en la frontal. Vamos a sacar amarilla y roja, ¿vale?
Vale.
La provocación es Jaime Mata mirándose al jugador después de una acción buena defensiva diciéndole toma. Esa es la provocación de Jaime Mata. Después es verdad que hay una peineta de Muriqui, el futbolista del Mallorca. Al ir al VAR, el reglamento tienes que expulsar a Muriqui, y el reglamento también dice que tienes que señalar la falta. Pero nunca se ha dado, y yo insisto, yo creo que nunca se va a volver a dar. Fíjate, los propios técnicos, ya no hablamos de aficionados, de gente vinculada al fútbol, de medios de comunicación, los entrenadores, profesionales, Diego Martínez y Yagoba Arrasate. Es la primera vez que viven algo parecido en su vida.
Bueno, evidentemente estamos todos con la sensación de frustración, ¿no? Del resultado del partido, y sobre todo por cómo se ha producido en esa última acción o de las últimas acciones. Sinceramente, estoy expectante. Mañana escucharemos los audios, que nos lo expliquen. Seguramente tendrá su explicación. También la otra posibilidad de que nos podemos equivocar porque somos humanos. Pero es verdad que es una situación que yo no había vivido nunca, y por eso necesito que me expliquen un poquito todo el proceso de la jugada. Y también imagino que si se ha pitado esta acción, en las próximas jornadas de liga veremos más acciones similares que se pitarán, evidentemente.
Sí, estábamos todos como muy confundidos, no sabíamos lo que había pitado, había una amarilla, una roja, luego, no sé, un libre en directo, y luego al final lo que nos han dicho es que parece que hay una provocación, y esa provocación... esa sanciona con un libre indirecto, ¿no? No me había pasado en la vida, y bueno, por suerte esa jugada nos ha dado la victoria.
Un precedente. Crea un precedente peligrosísimo.
Sí, pero yo creo que no va a haber más. Acuérdate, posiblemente no haya más jugadas como las que vimos en el pasado fin de semana. Determina un resultado. Cambia el devenir de un partido. Hombre, me pueden decir, es que eres un demagogo. Si a Las Palmas hacen falta un punto a final de temporada para lograr la permanencia... Estamos hablando de muchos millones de euros, de un club de primera a segunda, que hay es abismal la diferencia que existe entre una de las mejores ligas del mundo y la segunda división del fútbol nacional. Surrealista. Es que yo lo definiría de esa forma, surrealista lo he vivido, Javi, el pasado fin de semana.
Pues la verdad es que sí, porque si a partir de ahora se empieza a pitar todas las provocaciones que hay con Vinicius, el directo, pues ya te puedes imaginar.
Vinicius, por ejemplo, que este fin de semana las tuvo también. Es que en todo. O ya no se puede celebrar una acción hacia un rival, porque no hubo insulto de Jaime Mata al rival.
Y también
se ven en el tenis, sí. Se ven en el baloncesto, sí. Se ven en todos los deportes. Sí, sí. O no se puede aplaudir tampoco una acción positiva desde el público.
Y también significativo que el VAR no haya entrado en una jugada que sí es extremadamente polémica y que se pitó mal, además.
De fútbol, esa jugada sí es de fútbol. Que no tocan al portero, es gol de la Unión Deportiva, hubiera significado la victoria si no se hubiera señalado la falta, o el empate después de la falta señalada. Es que estamos hablando de situaciones importantes.
Bueno, nos quedan 30 segundos.
Va a dar mucho que hablar esto, ¿eh?
Va a dar mucho que hablar, sí. Y seguramente tú hablarás muchísimo en tu programa a partir de las 2 de la tarde.
Después tendremos a un árbitro internacional, a José María García Aranda, para hablar de esto.
A ver qué nos dice. Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Acabamos, terminamos, ponemos el punto final. Herrera en COPE Gran Canaria. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Será hasta mañana. Adiós.